El debate imposible con Marina García.
En el debate imposible, que ustedes reconocen la sintonía, obviamente, tantos años pagando derechos a esta sintonía de la película para tenerla aquí en el debate imposible. Hoy me acompaña Mónica García Bustamante, consultora empresarial y coordinadora del Círculo de Empresas del Ateneo Mercantil. Mónica, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está? Uy, se acaba de quitar la gorra. Yo hago así, miro para abajo, me levanto y ustedes van de otra manera. Entonces ustedes me quieren hacer luz de gas. Ah, por los auriculares, claro.
Es para despistar, claro, por los auriculares. Yo venía muy afrancesada, muy tal, muy chic, pero claro, luego están los auriculares estos.
A mí me gustan mucho.
Que son un poco estéticos.
Las gorras y los sombreros me gustan mucho, es verdad. Bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias.
Carmen Ventura, politóloga, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está?
Gracias, buenas tardes, encantada de acompañaros.
Andrés Fernández es jurista y politólogo, ¿cómo está Andrés?
Bien, a tope de energía.
Juan Meneses, periodista, ¿qué tal?
Pues con el corazón entre navideño y fallero y casi de puente para descansar.
Falleros de tanto el año.
Bueno, les digo que yo soy así.
Les digo a todo el mundo que no hay puente, no se hagan ilusiones, solo es viernes festivo, ¿no? Y el puente, claro, sería si es jueves.
Cierto, sí. Pero es que
hay comunidades es que muy lo hacen el lunes.
Pero sabes que la gente al final decide que esto es puente y se acabó y la RAE lo concede.
Oiga, ayer salía publicado.
Pues nada, una cosa más que he aprendido.
Ya que se puede decir puente.
Porque cada uno ya decide lo que le da la gana.
Vale, pues.
Ayer salía publicado y me acordé de usted como representante del mundo fallero en nuestro programa.
Ah.
Que este año vamos a tener las carpas una semanita antes en Fallas, que allá por el 2 de marzo es.
Para el 4 es.
Para el 4 sí. Ya, las carpas inundando Valencia.
¿Para el día 4?
A partir de ese momento, o sea, se pueden instalar.
Hombre, si se pueden, de usted duda, habrá la falla que diga, no, nosotros no, el 4 no, que va. Nosotros hasta el 15 o hasta el 11.
Eso, que lo pongan todos el 4 y nuestra falla después, ¿no? Mirad todos los fallos.
Yo que mi falla no tenemos carpa, pero yo entiendo que estoy ahí un poco en el debate, que hay una parte de las comisiones falleras que necesitan adelantar, sobre todo por el tema de las empresas, que se les acumula el trabajo en esos días, por la cantidad de envelados, ¿no?, de carpas que se tienen que instalar. ¿Qué pasa? Que eso puede producir una molestia para lo que es el tráfico, para los vecinos, que yo entiendo que aunque se instale la carpa no va a haber actividad en la carpa, o sí, no, todavía eso no está decidido, porque eso lo decide luego cada comisión fallera. Pero luego también está regulado por una ordenanza y por el bando fallero. Yo entiendo que se intenta adelantar lo que luego vienen las prisas. Pero bueno, ya he escuchado las críticas de, por ejemplo, de Perefused en contra de este adelanto. Pero sí que es un tema que venía reclamándose por parte del mundo fallero. Siempre entiendo que las decisiones se tienen que tomar entre el mundo fallero y los vecinos.
Por consenso.
Porque al final una falla hace barrio, y si en el barrio hay una disonancia entre una entidad y los vecinos, pues lo que vamos a intentar es que se solucione, ¿no?
Pues sí, seguiremos la pista como siempre. Y también nos acompaña, disfrazado un día más, Baltasar Campos.
Buenas tardes.
El imprescindible de la ONCE, y nos cuenta qué tema se cuece en la calle desde su caseta.
Estábamos hablando de festivos. Por ejemplo, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Y Murcia, el lunes es fiesta. El lunes como tal es fiesta.
Muy bien.
Pasan la fiesta del domingo al lunes.
Es que eso se hacía antes, se hacía siempre, y ahora no se hace. Eso que está diciendo usted se hacía antes. Decía, si el festivo cae en domingo, pues entonces se pasa el lunes y te ponía el lunes festivo, y ahora no.
Ya, pero si aquí en la Comunidad Valenciana ya nos hemos pasado de fiestas,
claro.
Pues yo también queremos el lunes.
Claro. Yo aprovecho para reivindicar el segundo día de Navidad como festivo.
Bueno, de siempre es
celebrar. Pero sobre todo porque aquí había tradición, en otros sitios no, pero es verdad, el día 26.
Oye, yo
vas con una parte de la familia el 25, con otra el 26.
Justo. Sí, sí, y ya lo hacíamos así igual.
El día San Esteban, por ejemplo, el día de, el segundo día de Navidad en mi pueblo, en Sisante, en Cuenca, se celebraba, por lo menos era medio festivo. Aunque no era nada regulado, pero la gente lo hacía, es verdad.
El día de San José muchos años ha sido fiesta nacional, como tal, que después, ahora ya los últimos años, es Valencia, Alicante y alguna región más, pero poco más, cuando antes era fiesta a nivel nacional.
Lo que necesitamos es el día 20 de fiesta, por favor. O sea, la resaca por fallera se necesita, eso sí que se necesita. Sí.
No, o sea, al final aquí vamos pero a salir.
¿Pero eres fallero o no eres fallero?
Como nos
disfruto dejen las fallas como uno más.
¿Cómo nos dejan organizar el calendario?
Sí, precisamente siempre todo el mundo ha dicho que, donde, que hay demasiadas fiestas en España.
¿Quién dice eso?
Sobre todo este mes de diciembre, que es entre este mal llamado puente de la Constitución, pero que mañana está abierto todo.
Sí.
Que yo tenga entendido.
¿Sí? Mañana bueno, Mercadona no abre.
Mercadona
y Consum parece ser que no. Día abrirá un rato por la mañana y los demás supermercados
leí el otro día, no sé quién, bueno, habría, no sé, no voy a dar marcas, pero los centros comerciales están en plena temporada.
Claro, prenavideña.
Claro.
¿Cómo puede ser de otra manera? El turrón.
La economía se tiene que seguir moviendo, que por cierto, eso es una de las cosas que se ha criticado, las luces de Navidad, todo eso, pero claro, es que la economía se tiene que mover, sería peor si todo eso no se hace, ¿no? No sé qué pensáis.
Sí, totalmente.
Se tiene que ver la economía, los comercios, el ambiente navideño que hace que compremos.
Sí, es así. Y fíjate, y tocas un buen tema, ¿no? Porque al final es verdad que todos estamos muy afectados con lo que ha pasado, pero es bueno que nos animemos y ya no solo comprar, que celebremos, que haya encuentros, porque hay que mover la economía. Has dicho.
Ahí también necesitamos alternativas de ocio, quiero decir. No únicamente están las personas afectadas, las zonas muy dañadas a nivel emocional, sino que todo el compendio que es la ciudad de Valencia y sus alrededores necesitan también de algún tipo de alternativa de ocio. Y está claro que con la destrucción, por ejemplo, de los centros comerciales, era una zona de ocio súper habitual. Por ejemplo, el centro comercial MN4, que no iba, yo que soy del sur de Valencia, los fines de semana a esa zona a comprar lo que fuere o a pasar el rato por allí. Pues, obviamente también necesitamos de generar esos espacios de ocio.
El viernes 13 se anunciaba, ¿no?, la apertura de parte de Bonaire, del centro comercial. Sí. Eso implica, bueno,
que es antes de Navidad.
A mí me pilla cerquita, es uno de los referentes a nivel comercial de España, y eso es así cierto. Sus tiendas son de las que más facturan en toda España. Y claro, es importante tanto reconstruir o recomponer todo lo que se ha llevado la Dana por delante, pero supone también una reactivación claro, para esos puestos de trabajo que ahora mismo a lo mejor la gran parte está en ERE, no sé la situación que está cada empresa, por supuesto, pero me imagino que la apertura de la limpieza, la apertura y la llegada y la afluencia de compradores para estas fechas tan señaladas, pues va a suponer algo importante, ¿no? Porque es una de las campañas más importantes a nivel comercial de todo el año.
Es que ha sido un mazazo muy fuerte porque estábamos prácticamente comenzando algo que parecía que iba a ser muy, muy, muy bueno. Y claro, ha sido un golpe impresionante porque se ha resentido mucho la economía. Porque decimos, no, es que Valencia, no, pero es que dependemos de poder suministrar a esa gente, a esas personas, a esos comerciantes, y si nosotros no podemos suministrarle, esos comerciantes no funcionan, pero es que nosotros tampoco funcionamos como tal.
Les quería comentar que opinaran sobre la noticia que les leo a continuación, también invitar a la gente a que participe, que están los teléfonos abiertos y todas las vías. La habrán visto, los expertos del gobierno en esta semana piden definir como un problema de salud pública los trastornos derivados del abuso de pantallas. Han aprobado un informe con 107 recomendaciones, nada menos, para proteger a los menores en el entorno digital. Ya dijimos hace algún tiempo que en los coles, por ejemplo, estaban echando atrás el tener tablets y el tener artilugios digitales y que van a volver al papel y a los libros, ¿no? Y a los libros de papel. Bueno, pues quieren plantear también un botón del pánico, se llama, en las redes sociales para pedir ayuda psicológica o avisar a la policía si les sale algo que no es correcto. Son 50 expertos y son 107 recomendaciones. Es un comienzo. No sé qué opiniones tienen.
Es un comienzo y ojalá con muy buen seguimiento, porque bien es cierto que ya los clásicos decían que todo en su justa medida es una buena manera de hacer, un buen instrumento, una buena tecnología, una buena aplicación. Pero claro, estamos asistiendo a personas menores de edad, aún en proceso de formación, que a lo mejor se ven sometidas a cuestiones de bullying, a cuestiones de ciberacoso en la red. Y eso es un problema importante, no solo por el anonimato que puede producir una red social y por lo tanto la dificultad de poder detener a un posible acosador, a un posible pederasta, etcétera, etcétera, sino porque además a estas criaturas les puede dejar una secuela de por vida. Con lo cual...
Una de las medidas, cero pantallas hasta los 6 años de edad. Teléfonos analógicos sin internet para los adolescentes. Y el mínimo uso de tabletas u ordenadores portátiles en colegios e institutos.
A ver.
Legislado, ¿eh?
Por ejemplo, tenemos el caso de Australia, que Australia hace poquito prohibió los teléfonos, bueno, el uso de redes sociales a menores, creo recordar, de 16 años.
Sí.
Y dijo el propio primer ministro de Australia, dijo, los menores de 18 no pueden comprar alcohol, pero sabemos que pueden comprar alcohol. Y empezó a hilar más con alcohol, con el tabaco y demás, para hacer una alusión a que, bueno, admitimos que van a haber fallos, pero tenemos que empezar por algún sitio. Yo tengo dificultades y siempre sabéis que incido en la parte de, creo que es más sencillo, aunque sea más laborioso en la educación, de enseñar desde qué es lo que necesitas y qué es lo que piensas
que no prohibir
o imponer.
Estamos hablando de niños de 6 años, ya, pero estamos hablando de niños de 6 años.
Bueno, yo me estaba quedando con lo de los adolescentes, ¿no? Bueno. Yo creo que con niños de 6 años a mí me parece bastante lógico. Yo, mis hijas, cuando tenían 6 años no había, pero yo creo que me parece bastante entendible. Ahora, porque yo creo que son casos distintos. Con los adolescentes yo estoy muy de acuerdo con Andrés. Yo, desde luego, soy más... No estoy a favor de la prohibición, de la regulación, sí. Regulemos lo que tengamos que regular, pero yo, desde luego, bajo mi experiencia, yo no he prohibido las pantallas, o sea, no ha sido la que más, pero yo no las he prohibido. Yo tengo hijas de 14 y 18 años, o sea que y yo las veo con muy poca ansiedad con las pantallas, o sea, ellas lo gestionan. Yo lo que creo es...
Enhorabuena, porque eso tiene que ver también la educación, ¿eh?
Pues yo lo que creo es, desde mi humilde experiencia, porque es muy duro educar a los adolescentes y ahora que tienen tanta información, porque todos estamos con tanta sobreinformación, pero hay un tema, hay que estar pendiente. O sea, yo lo que creo que el mayor problema que tenemos es que estamos todos muy ocupados y es que hay que estar pendiente. Y ojo, estar pendiente de una manera de no, que no haces nada, o sea, que es más difícil. Porque no es, venga, vamos a hablar, no, es que igual estás pero no estás. Porque te hablan cuando ellos quieren hablarte, ¿no? Es así. Entonces, eres como la madre transparente y transparente, no te pisan por el pasillo de milagro y tal, pero de repente, ¡ay! Te voy a contar una cosa y dices, wow, menos mal que estaba aquí, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que estar muy pendientes, no hay que dejarles solos, hay que escucharles. A mí mis hijas me han contado cosas a veces, pues oye, con 16, con 17, y te asustas, oye, claro, vienes de otra educación, ¿no? Y dices, madre mía, ¿qué me están contando? O sea, tal. Pero tienes que estar ahí, escuchar, no asustarte y desde luego tomar el tema no desde el miedo, aunque tengamos miedo y todo, pero yo creo que desde la tranquilidad, hay que abrazar la tecnología, hay que estar, pues bueno, al corriente de todo lo que pasa y hay que estar presente y hay que acompañarles, prohibirles. Yo estoy con Andrés, al final van a encontrar la manera, si no.
Hablamos, suele salir recurrentemente esto de Australia, 16 años, que en España desde julio la edad mínima para acceder a Facebook, a Instagram, a cualquier red social son ya 16 años. Lo que pasa es que si el control es, ¿tiene usted menos de 16 años o sí, más? ¿O es mayor de...? Sí, por supuesto, sí.
Aprieta que sí, pero bueno, en eso los padres, que es lo que estaba diciendo Mónica, hay que estar muy atentos, porque en eso los padres saben perfectamente que el niño con 12 años tiene TikTok y le graban ellos para que baile y lo publique.
Pero ojo,
muchas veces los padres no tienen la capacidad de manejo según...
¿Cómo que de manejo? Dice, mira, mira qué gracioso mi hijo con 12 años en un TikTok.
Ese es otro perfil de padres
subnormales. No, señor, no, señor.
No es la mayoría, no es la mayoría.
Claro que es la mayoría, que nos llamen, por favor. Es verdad que no.
Estoy de acuerdo, por lo menos en mi entorno. Lo que puede haber...
en su entorno.
Lo que puede haber...
De intelectuales, pero no es normal.
Lo que puede haber muchas... O sea, muchos padres que no tengan la capacidad para activar controles parentales, que los dispositivos tengan requieran autorización, que eso yo lo veo para descargar determinadas apps, que haya un control que se puede ejercer, porque la teoría es muy bonita, sentar al lado y decirle esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no, muy bien. Si creemos que un chaval con 12, 14, 15, 16 años precisamente funciona así, lo que le dice su padre, dice así, ah, vale, de acuerdo. Creo que es bastante
pero
evidente.
Aquí hay, también sí. Bueno, decir, no. Que aquí para mí hay un matiz importante. Cuando hablamos de ser padres, creo que también nos buscan como una fuente de referencia o una fuente de autoridad, si lo queremos llamar así. No autoridad en el sentido tradicional de latigazo, sino de buscar consejo y ayuda. Si precisamente nuestros hijos tienen más habilidades que nosotros en el campo digital, difícilmente te van a buscar o van a referirte a ti como para poder decir, oye, ¿y qué hago con esto? Pues caray, tenemos un problema gigante.
Claro, son nativos digitales, claro. Ya pertenecen a otra generación, claro. Nacen con un iPad y todo ya debajo del brazo.
Y son hackers, porque cuando dices del control parental, o sea, yo, mi hija con 15, 16, no, mamá, esto tal, te lo salta, o sea, dices, ¿cómo lo sabes? O sea, no sé, ¿no? Pero, y luego hay un tema que lo estabais comentando también, creo que lo has comentado tú, Marina, de decir la exposición de los padres con los hijos. Yo, por ejemplo, mis hijas, a mí me conoce mucha gente, pero a mis hijas no las conoce nadie, o sea, tal, porque nunca, y sigo sin poner ni una sola foto de mis hijas, ni de bebés, ni con 4 años, ni tal. Entonces, claro, al final, también nosotros, exacto,
derechos.
Yo estoy protegiendo sus derechos, porque son los derechos de ellas.
Es que
luego,
son que derechos, son menores. Derechos, claro. De la protección de la imagen que ellos tienen y que tú eres la responsable de defender.
Correcto. Correcto. Y además me pueden reclamar en el futuro, oye, mamá, estoy horrible aquí con 6 años desdentada,
no, igual,
y tú dices, o con 12 y tal. Entonces, al final yo lo que creo es que tenemos que estar pendientes, que tenemos que saber y tenemos que acompañarles, ¿no? Y ser coherentes y, desde luego, que se enseña mucho más por el ejemplo que por el consejo.
Correcto.
Es así.
También hay que valorar lo que ya hemos vivido. Y lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial, que eso nadie lo conocemos todavía. Y puede ser que eso sea muy duro y sí que habría que intentar de alguna manera, pues si no marcar unas pautas para ver cómo ese tema, llevarlo a para que después no nos encontremos con lo que ahora estamos viviendo, con algo que, bueno, entre comillas, tiene una inteligencia, pero que no es lo que se nos viene por detrás, que es mucho más fuerte, o yo lo considero así.
Bueno, yo llevo trabajando y conociendo temas de las redes sociales desde pues 15 años, una cosa así, un poquito más, y de cómo nació aquellas primeras redes sociales, aquí hace algo más de 15 años, Twitter o Facebook y algunas redes sociales, yo siempre he dicho y siempre lo he aprendido así, y ha sido así, es que cuando algo es gratuito, que no hemos tenido que pagar por tener un perfil en cada una de las redes sociales, es gratuito, cuando algo es gratuito, tú eres el producto. Y claro, eso es lo que no ha calado en la gente, no ha calado ni en los padres, ni cala en nadie que utiliza una aplicación. Y lo digo el porqué, porque a raíz de este cambio de mucha gente que se ha ido de Twitter o de X a Blue Sky ahora mismo, pues había gente enfadada de, claro, es que mi perfil, es que tenemos que luchar por la sociabilidad de las redes sociales, porque las redes sociales sean... Pero es que las redes sociales son empresas. Detrás hay una empresa privada que mucha gente desconoce a lo que se dedican. Se piensan que venden publicidad, pero las redes sociales no venden publicidad, no se nutren y no tienen ese poder por el tema de la publicidad. A partir de ahí, por mucho que el gobierno de Australia o el gobierno de España o el gobierno que quiera quiera limitar o quiera controlar, si tú no obligas a esas empresas a realmente, bueno, pues que cuando tú te logues, pues sí que tengas, igual que cuando entro en Hacienda o en Seguridad Social, tengo mi certificado digital y saben que soy fulanito de tal y tal, pues igual que un niño tiene ya un DNI porque no tiene que tener una firma digital para acceder a las redes sociales. Eso sí que sería un compromiso de los gobiernos por intentar regular el tema de las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que los propios gobiernos, las propias administraciones se nutren de ese juego que existe en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, tanto si eres a favor de o en contra de, estás moviendo eso.
Claro, estás contando, estás desvelando contando eso. Quién eres.
El mayor desprecio, como dice el dicho, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Cuando alguien es desconocido en redes sociales, ni para insultarlo, es porque no eres nada. Pero si a ti te insultan o a ti te aplauden en unas redes sociales, te están subiendo hacia arriba. Y eso es lo que premian las redes sociales, porque la red social, al final, como hace 15 años... se nutría de los cotillas. Somos cotillas, nos gusta cotillear, nos gusta conocer al de a ver con quién ha ido fulanito de viaje, pero también nos interesa, bueno, ahí ya han metido la política y los gobiernos han creado una grandísima cantidad de contenido, y si no, se lo inventan para tenernos siempre enganchadísimos, ¿no? Se criticaba mucho, que me imagino que los artículos que ha visto Jordi, el del fin del scroll. O sea, tiene que haber un stop al scroll. Al scroll quiere decir, cuando yo estoy buscando con el dedo, voy buscando información. Hace unos años había un tope. O sea, yo sigo. ¿Por qué me tiene que salir cosas que de gente que yo no sigo, por ejemplo? ¿Por qué me tienes que decir, no, pero fulanito ha insultado a menganito? Y entonces yo me voy porque, desgraciadamente, no sé si lo hemos comentado aquí, pero en las mayores búsquedas que hay... que ha habido durante la Dana, eran muertos flotando en Bonaire, muertos flotando, muertos Bonaire. Esas eran las mayores búsquedas que había en redes sociales.
El ser humano es despreciable. Somos despreciables.
No, ni despreciable ni nada, somos así. Ya. Y entonces, como somos así, porque ni para bien ni para mal, no lo voy a juzgar, pero de eso se nutre la red social. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre o una madre frente a esto con un niño? Bueno, primero, un móvil con 4, 5 años o 6 años me parece una barbaridad. Y luego está, siempre lo hemos dicho, la educación. Pero cuando el padre y la madre están enganchadísimos o para no escuchar al niño le dejan el móvil para que los dejen tranquilos, los niños son nativos. No, yo llevo 15 años y me manejo en las redes sociales de maravilla. Yo no soy nativo digital, pero uno se puede convertir en nativo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Quería darle la palabra a Andrés, por favor. Adelante.
Mira, estoy de acuerdo completamente con tu argumento, excepto en una parte. Cuando hablábamos hace unos meses del terriblemente llamado, pero para que me entendáis y lo recordáis, pajaporte, que iba a implantar el gobierno...
Es que sabía que iba a decir eso, lo sabía, pero estabas hablando y te estaba mirando y digo... Y me acuerdo de aquel día... Pero vamos a explicar lo que es.
Claro, un pasaporte digital que acredita que tienes más de 18 años para poder acceder porno que esté en servidores españoles. Vale.
O sea, una identificación.
Claro,
¿no?
Claro, eso se puede hacer. El problema está en precisamente esa última parte, el servidor.
Claro.
Como los servidores no están en España, no puede regular ese acceso. Tendría que haber un acceso voluntario por parte de las empresas que cedan, que no lo van a hacer en la vida, ese uso de datos. Y además, también hay otro factor en todo esto, y es, por ejemplo, cuando las empresas se niegan a colaborar, que es perfecto el caso de X, el antiguo llamado Twitter. En Brasil, el Tribunal Supremo ejecutó una orden de cierre de Twitter en Brasil para, básicamente, por no ejecutar una actuación de colaboración con la justicia brasileña, se cerró la red social en el país por incumplimiento. Y es completamente normal, y ese es a donde vamos abocados, porque como tiene una red internacional gigantesca, es imposible de controlar si no es mediante colaboración voluntaria, y a la vista está de que voluntario no
es que
nada.
No funciona. Quieres decir que sería
extremadísimamente
muy
complicado.
Muy difícil lo que estamos diciendo de identificar, que el adolescente se identificara.
Y este es otro, es muy breve, una reflexión, y este es otro ejemplo de que a veces todo lo pedimos al gobierno y y desconocemos que el gobierno tiene el poder que tiene, que es mucho menor al que tiene Google, al que tiene Meta o al que tiene Facebook o al que tienen multinacionales de todo esto.
O podríamos decir tiene el conocimiento que tiene también, porque todas estas empresas van por delante de todo.
Sí, por supuesto, pero que encima la legislación está hecha como está y que el poder lo tienen otros, no lo tiene el Ministerio de Educación que turno.
Ya.
De hecho, en la última legislatura a Parlamento Europeo, a las instituciones de la Unión Europea, una de las cuestiones que se planteaba era la regulación de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es un problema, efectivamente. Sí tiene su vis positiva, como todo, pero no sé si recordaréis, hará, creo, dos convocatorias electorales en Estados Unidos, y si no recuerdo mal, fue una de estas redes sociales que acabáis de comentar, que claro, con los datos de las personas tuvo muy claro la intencionalidad de voto y por lo tanto tuvo muy claro quién iba a ser el ganador. Claro, esto...
Twitter es un ejemplo de eso con Elon Musk.
Y si no te moldea, que la para que opines ciertas cosas.
Claro.
Por lo tanto, somos muy cautivos, no tanto de lo que decimos. Antiguamente se decía aquello, somos cautivos de nuestras palabras, pero somos cautivos de lo que logueamos y de lo que escribimos en redes. Porque claro, desde ese ambiente intimista en el que uno cree que está solo con sus propios pensamientos, hay miles de personas que pueden ser tus seguidores o tus detractores.
Y que una vez lo publicas...
Y una vez publicado, ahí teníamos el derecho al olvido, la ley del derecho al olvido. ¿Os acordáis de aquello que fue tan famoso? Porque claro, tú acabas siendo lo que las redes quieren que tú seas.
Aquí los empresarios lo dicen muy claro.
Y después escuchamos al
cuando
público.
Vienen,
adelante, Baltasar, sí, sí.
Cuando vienen aquí los empresarios te dicen, no, si yo tengo que elegir a alguien, me voy a la red o me voy a esto, veo... Si ese trabajador me va o no me va, y puedo decirle tranquilamente que no, porque si lo he visto que un día se ha ido de fiesta, pues señores, no me interesa, cojo otro, punto.
Que también vaya argumento, pero yo le he dicho siempre, vaya argumento, porque uno se puede ir de fiesta y luego ser el mejor.
Es que es eso.
Y el otro día bromeaba y decía, bueno, y además ese es mejor trabajador porque está desfogado, está tranquilo.
Pero eso es lo mismo.
Es feliz, se va de fiesta.
En un ayuntamiento
estará contento para trabajar.
En un ayuntamiento de aquí de España lo que se hacía es que para fichar, ellos sospechaban que la persona no iba a fichar. ¿Qué hicieron? Control.
De la cara.
Que es la cara. Eso, el juzgado lo ha prohibido, ha dicho que eso no es legal.
Claro que no.
Entonces volvemos a lo mismo.
Claro, pero tú imagínate que también caes en manos de alguien que no te quiera bien.
Claro.
Y decide que a lo mejor se pueda publicitar una foto tuya, nuestra, vuestra.
Eso.
Y a partir de ahí... ¿Puede haber un linchamiento público? No,
eso está a la orden del día. Eso está a la orden del día.
Ha habido dimisiones.
Déjame que escuche al público y luego seguimos opinando. Adelante, por favor, opiniones.
Hola, soy Edgar y la verdad es que yo opino que teníamos que tener en cuenta que en estas situaciones sobre utilizar las tecnologías, lo que pasaba con los CEOs de Silicon Valley, ¿no? Que sus hijos, cuando todo el mundo estaba poniendo las... diferentes pizarras electrónicas en las clases y dándole tablets a los niños, pues los CEOs llevaban a sus hijos a sitios donde no tuviesen contacto con la tecnología hasta X años. Creo que sería interesante, sobre todo, tener en cuenta el hecho de cómo es el desarrollo cerebral de los niños y cómo intentar bombardearlos con sistemas de recompensa o gente que está básicamente en las apps en internet, grupos grandes de psicólogos y de gente de marketing haciendo que cada segundo que pases en una aplicación estés más tiempo y no te quieras ir, como por ejemplo, no sé si visteis que en TikTok tenías que darle a salir dos veces seguidas si no se te volvía a poner un vídeo y entonces volvías a ese bucle. Creo que está interesante el no hacer que los niños tengan la tecnología en una edad muy temprana, pero creo que es más importante enseñarles, ¿no? Como hacer una verdadera formación de por qué esto va a ser así, por qué no te estamos dejando que esto lo controles o que te demos algo capado hasta que llegues a una cierta edad. Claro, este tipo de formaciones yo lo veo un poco también como hablar de la idea de dar educación sexual a los niños, ¿no? Que en principio era algo que se iba a hacer para todo el mundo, pero que yo sepa, mis amigos, la gente de mi alrededor, es un tema que ha tocado dos veces en las clases y luego eso se ha pasado por alto. Entonces, ya no es solo el parón, sino la concienciación realmente de los chavales de que por qué está ocurriendo esto así. De todas formas, es muy obvio que si le damos a un organismo que no está desarrollado del todo unas herramientas que pueden hacer que se gestione sus adicciones o sus sistemas de recompensa de una forma muy precaria, pues a lo mejor habría que tenerlo en cuenta.
Estudiante Edgar, muchísimas gracias. No sé lo que querés decir.
Pues sí. Fíjate, si nos han cambiado las maneras de compartir, incluso de comunicarnos, porque aquí hablamos mucho de Facebook, de X, de, ¿no?, de Blue Sky, en fin. Pero una de las que más utilizamos es WhatsApp.
Sí.
Y WhatsApp nace, fíjate, cuando nació, lo primero que me decían, y además era así, no compartáis información personal, ni, bueno, pues ahora se comparte el DNI, se comparte...
Me río por no llorar, no lo imaginaros.
Se comparte información súper personal de cada uno de nosotros.
Íntima y personal.
Íntima y personal, aparte de fotografías que pueden ser... de alto tono, de menos tono, de, en fin, o de cosas, o porque estás vendido. En un grupo tú estás vendido, a mí me pasó eso.
En los grupos de WhatsApp, pero yo puedo hacer un llamamiento, que la gente cuando le metan en un grupo se salga.
Sí.
Por favor. Y no. Luego otra cosa, y la gente no metan a los grupos a la otra gente, porque a lo mejor les ponen en un compromiso, porque se sale y queda mal, o sea, nos salimos y quedamos mal, entonces por favor, metan en grupos a la gente.
De que es una violación de la protección de datos.
Eso pienso
porque
yo,
estás compartiendo
porque
tu
yo de repente
con
pone, se ha añadido al grupo y ves ahí 50.000 personas, digo, pero esto con qué... Pero eso, ¿por qué? Ahora todos estos tienen mi teléfono. Salir del grupo inmediato.
Legalmente, Andrés, podría ser...
¿Para qué sirve?
Pero me quedo en eso que ha dicho Andrés, que es que no puedes. O sea, legalmente no...
Yo se lo sabía. Yo
claro.
Se lo
o sea, claro,
sabía.
A ver, en principio nadie va a denunciar a un juzgado o podría ganarse.
No. Podría ser. Podría. La cuestión,
no, grupos no.
Podría ser, pero a mí me parece más interesante que a título individual a empresas. A que utilicen eso como un medio de marketing. Ahí sí, la Agencia de Protección de Datos sí que podría poner una sanción.
Sí, pues ahora le voy a decir otra cosa y le invito a todos los trabajadores que se rebelen. Si la empresa les mete en un grupo de la empresa, pues también salgan.
Mira, yo propongo, fíjate, propongo ahora prohibir
diciendo,
algo.
Vamos a salirnos del grupo del programa. Mira si lo conozco.
Mira, yo propongo hasta
pero si
prohibir
pero
algo.
Si somos cuatro, Rafa, y yo estoy diciendo, somos tres, ¿no?, en el grupo del programa.
Hay
somos,
uno que no está.
Somos tres personas en el grupo del programa, por favor.
Y estáis todo el día juntos.
Claro, efectivamente. Entonces, yo estoy diciendo en las empresas esas que son de 50 o 100 personas. Y encima te obligan, claro, y los trabajadores no se pueden salir porque dicen, claro, si me salgo del grupo... Pues me están diciendo por aquí que ponga un informe por el grupo o algo así, o
hay
cosas de trabajo.
Al respecto, ¿eh?
Sí. ¿Sí?
Totalmente. No, yo por poner una nota de humor, que sí que quiero prohibir algo. Yo que iba muy de liberal, de que no quería prohibir nada. Pero hay unos grupos que viene muy al caso también con lo que estábamos hablando antes de los temas digitales, que deberían de estar prohibidos. Y son, atención, los grupos de padres y madres del colegio. Eso, mira, yo... De verdad, mira, Marina aplaude. Eso debería estar prohibidísimo. Yo me salí a expensas de mala imagen como madre, que yo me granjeé una mala imagen cuando llegaron a la ESO. Y dije, no, mis hijas están en la ESO, me metieron en el filtro y dije, no, ya están en la ESO, oye, que miren qué deberes tienen y demás, y ya me enteraré, ¿no? Pero bueno, como coña. Pero sí que es cierto que el tema de WhatsApp es un tema, volviendo
a ver, pero argumente, ¿por qué dice lo de los grupos de padres y madres? Por favor.
Bueno, a ver, yo como siempre vengo del mundo de la empresa y siempre estoy con la empresa, soy muy poco eficientes.
Si quiere le distorsionamos la voz para que parezca que habla otra persona.
Por favor, distorsión.
Es una víctima.
No, pero mira, como es gestora, Y viene del mundo de la empresa, correcto, lo que ha dicho, y es que es así, ha
no
dicho, son poco eficientes, ¿no? Están ahí poco. Con las chorradas, con...
No,
con,
te descuidas un poco, chorradas. Hay 150 mensajes, de los cuales, mira, los bulos, que está muy de moda, los bulos ya se hacen bolas de nieve. ¡Wow!
Así no se le conoce. Bueno, que no, que son poco eficientes y que son horrorosos.
Son horrorosos, ¿no?
Y si quiere hacer alguna comunicación, pues se la pueden hacer igual. Sí.
A mí en un minuto me entraron 300 mensajes. En el WhatsApp de grupo de padres. Cogí, me salí, dijo yo. Encima de que yo no me he metido en este grupo, me llegan 300 mensajes en un minuto.
¿Y no los leíste?
¿Yo para qué los iba a leer? Yo digo, 300 mensajes. Cogí, me salí, bloqueé el grupo y dije, ato.
Pues
saco.
Muy bien, muy bien.
¿Te sigue llamando?
Es que el WhatsApp tiene.
No, que va.
Y hemos perdido la posibilidad de llamar por teléfono. Fíjate, ahora pedimos permiso. Si queremos, oye, ¿te puedo llamar? ¿Te puedo llamar, Marina?
Como no vamos a perder la espontaneidad, si con 300 mensajes de WhatsApp ya se te ha hecho de noche.
Ya, pero el WhatsApp, el escribir, ha hecho, ya no solamente nosotros, ya a nivel profesional y tal, pero es que los chavales, es que ya no se llaman por teléfono. O también, por favor, yo soy, ahora que yo también soy también de, te voy a una cosa de prohibir. Prohíbo
terminantemente
los audios en WhatsApp de más de 10 segundos.
No, pues sí, no puedo.
Pero pensaba que ibas a decir más de un minuto, hombre. ¿Un minuto es...?
¿Un minuto? Llámame por teléfono. Pero no me hagas esto.
El WhatsApp de 20 minutos o 30 minutos, ¿qué?
Estoy aquí, ¿sabes? Luego toda la gente que conozco parecen pitufos. Porque, claro, digo...
Lo ponen rápido.
A mí no me da la vida para escuchar audios. O sea, por favor, resúmemelo... O llámame por teléfono, pero no me mandes un audio de 5 minutos, perdona. ¿Cómo? ¿Esto qué es?
Me encantan. Yo tengo una costumbre con una amiga que trabaja un montón y no coincidimos en horarios y nos mandamos audios de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana, actualizándonos. 5, 3 minutos, 8 minutos de audio tranquilamente. Y lo que hacemos para que parezca menos es que los dividimos.
Uno de 6, mandamos 3 de 2. Para matarte.
¿Y no te has planteado llamar por teléfono?
No, porque como
no. Porque así sueltas tu turra, claro. Y no te.
Claro, y yo no ya sé que lo puedo escuchar en cualquier momento y ella igual. Porque a lo mejor no nos respondemos hasta 2 días después.
No, pero es verdad que eso, mira, un tema,
está bien, un
tema profesional. A mí me pasa, coordinando con la persona con la que estoy asociada a un proyecto suyo y no vive aquí, vive en Madrid. Entonces, al final, muchas veces, o viaja mucho, está por el mundo. Entonces, al final, sí que nos pasamos audios de trabajo, no de 5 minutos cada uno, pero sí que más de 10 segundos tienen. Y es verdad que eso te permite, lo escuchas cuando puedes, luego contestas. Yo creo que depende mucho también que elijamos, mira, esto me lo dijo a mí un sudafricano, que era jefe mío cuando yo vivía en Estocolmo, y nos dio una clase de comunicación, estoy hablando hace 10 años, pero nos decía que teníamos que elegir los medios, que el problema no era el medio, o sea, el problema no es el WhatsApp, el problema no es el email, el problema no es el teléfono, es elige lo que necesitas en cada momento.
Cierto.
Por ejemplo, cierto. ¿Quién no ha hablado de aquel email cuando estaba subiendo? En fin, no quiero volver a la dana, pero si tienes una urgencia, no pases un email, llama por teléfono. Pero con la persona con la que el WhatsApp le gusta y le gusta que le mandes 8 minutos, pues chico, pues ya, le mandas 8 minutos.
¿Sabes lo que pasa? Que en momentos de emergencia, más vale que esté por escrito y pasado por un notario, porque luego vamos a ir
seguro. Seguro, de todas maneras.
O utilizar varios, ¿no?
Me equivoco. Si no está por escrito...
Puedes pasarlo por escrito y llamar por teléfono, o sea, son compatibles. O sea,
y claro, en WhatsApp dices, no, mira el WhatsApp, sí, y haces pong y se lo envías. Mira lo que me dijiste, sí, cómo está escrito.
En fin, se puede manipular los WhatsApp, tú lo sabes, ¿no?
Sí, yo lo hago todos los días. Yo qué sé, no lo sé.
Pero hay que ir al notario, sí, con los WhatsApps, hay que ir al notario para que no haya problema con los WhatsApps.
No, pero en serio, yo creo que...
Mira lo vato.
Por eso.
Valían de prueba en un juicio, ¿no? Puede ser, y ahora ya no, puede ser.
Es que claro, no es...
Precisamente por eso.
Tiene claro, aunque un notario lo registre, el notario no verifica la autenticidad de los WhatsApps.
Claro.
La trazabilidad.
El otro dice, ah, no, yo eso está aquí en mi conversación, pero yo es que eso no lo escribo.
Por eso un correo electrónico tiene más validez que claro, cualquier otra mensaje.
Requiere de una contraseña para la
porque tiene salida y entrada. Sí, claro. Y encima tienes el servidor, quiero decir.
Totalmente, pero si tienes una urgencia.
Ahora entendemos
las dos cosas.
Porque hay 200.000 correos electrónicos y todas las administraciones, aparte de tener su mensajería cifrada y, ¿no?, y privada, ¿no? Aparte tiene que estar todo de esa manera, pero es que es como cuando escribes una carta, ya nadie escribimos una carta.
Ay, qué fue de las postales.
La carta te la manda o un juzgado para decirte no sé qué, o Hacienda.
Multas.
Qué maravilla.
¿No? Las multas te vienen, muy bien, certificadas, sí, muy monas.
Yo he recibido una hace poquito.
¿A que no te la mandan por WhatsApp?
No.
Bueno.
Pero si a tu carpeta ciudadana es posible, ¿eh?
Cuando me dicen carta certificada, la DGT, querida maravillosa.
No te la mandan por WhatsApp si no es pirata. Porque tú puedes recibir un aviso de decirte, tiene una multa pendiente, por favor, si no viene a pagarla, le vamos a sancionar.
Pinchen el enlace.
Pinchen el enlace.
Ya te han sancionado.
Eso nunca va a ser así porque, como ella dice, si tú lo tienes digital, te va a llegar un aviso a través de la plataforma legalmente del ayuntamiento o de la DGT. Y te lo digo.
Pero porque es así, sí que llegan avisos de WhatsApp que son trampa. De la DGT.
Yo sé que también, un poco enlazando con lo que estábamos comentando todos.
Y después de Carmen, conclusiones.
Haría una puntualización. Tema WhatsApp. Horarios, por favor.
Sí.
Quiero decir, yo respeto los horarios de todo el mundo, pero hay personas que tenemos la costumbre de descansar por la noche, que yo entiendo que otros no.
Sí, pero eso ya no se lleva, mujer.
A las 3 de la mañana te llega un WhatsApp.
Pero tú dices, ¿de verdad era necesario decir qué bien? A las 4:30 de la mañana.
Y eso sería del grupo de padres, ¿no?
Seguro.
Para decir buenos días o buenas noches, probablemente.
4 de la mañana. ¿Alguien ha visto la chaqueta de mi hijo?
No había otro momento.
El móvil tiene un momento que tú puedes activar, el momento no molestar.
Sí, o quitar los datos. Yo llego a cierta hora que quito los datos.
No hace falta quitar los datos.
¿Por qué no? Quita los datos.
No molestar.
Es un ejercicio que tú has de hacer.
Pero quita los datos.
Yo lo que entiendo es que es una cortesía social.
Claro.
Es decir, si tú vas a una casa a las 4...
Cortesía social, esa es palabra de verdad, hoy en día.
A las 4 de la mañana, tú aporreas la puerta de una casa.
Lo que pasa es que yo sigo pensando...
Ojalá fuera así, pero hoy en día son todos maleducados.
Todo depende, porque depende de quién recibas el mensaje. Entonces, yo lo que creo es que, claro, es así, ¿no? Pero yo creo que un poco, pues, el sentido común, este tan maravilloso, que no es tan común, pues, para todas estas cosas, ¿no? Naturalidad y tratarlo con sentido común y, desde luego, con respeto. O sea, yo creo que yo reivindico aquí, reivindico el teléfono que estaba diciendo Andrés totalmente, que se puede mandar un email y, si es muy urgente, se puede llamar por teléfono, que a nadie le va a quemar en la oreja el móvil ni se va a activar ninguna bomba.
Estoy,
o sea, te pueden atender.
Pero el teléfono no queda reflejado en nada.
Pero yo insisto, cuando hay una urgencia, porque es que es verdad lo que dice Andrés, es que no nos llamamos por teléfono, pero si hay una urgencia como la del Barranco del Pollo a las 3:10, no pongas que estás casi, para eso me refería, no pongas el email que estás casi ya rozando el nivel rojo y te vayas a comer y luego a las 3 horas siguientes ese nivel se ha multiplicado por 100 o sea, te quiero decir, tenemos miedo a coger el móvil. Y ¿sabes lo que pasa? Yo creo, lo que pasa con el email, que para la burocracia el email viene muy bien, porque es verdad, queda constancia, tienes tu prueba, pero yo estoy ya muy cansada, mira que me voy a calentar al final, porque al final me caliento, es que es verdad, es que ya te pasé un email, no tío, eficiente, o sea, si había un problema, o sea, no me digas que ya has pasado la culpa, porque sí tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad o de irte andando a un restaurante 8 minutos si hay una urgencia. No digas, no, bueno, yo ya llamé, aquí está constancia de las llamadas y aquí están los emails y tal. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener coherencia. Hay muchos medios de comunicación. ¿Te gustará el WhatsApp, el Telegram, el no sé qué o lo que sea?
O llamar.
Pero utilicemos los medios para tener una comunicación eficiente.
Me voy a las conclusiones, por favor, Baltasar.
Yo ya lo he dicho.
Bueno, como esto es un medio de comunicación, yo lo primero que voy a hacer va a ser felicitar a todas las conchas, conchitas, concepciones, conchetas, porque es el día 8.
Felicidades.
Y yo tengo 3 en casa. Como no lo haga, me pueden cortar el cuello. Mi mujer, mi hija y mi suegra. Así es que...
Muy bien, que también le digo que es usted un santo, ¿eh? Su mujer, su hija y su suegra en casa. Bueno, le mandamos un beso a las 3. Por favor.
Yo felicito también a tu familia y sobre todo porque me imagino que le vas a dar la sorpresa del policía esta tarde, esta noche, allí un algo.
¿Para qué lo desvelas? ¿Para qué lo desvelas?
Con un baile o algo, ¿no?
Full Monty, lo estoy viendo.
Sobre el tema, simplemente 2 cosas. Existe la posibilidad de bloquear aquel que te insulta o lo que sea.
Ah, sí, es maravilloso.
Es maravilloso, sí. La opción de las redes sociales de
grupo
bloquear.
Salir, perdone que me meta su conclusión.
Y luego que para
el grupo salir del grupo.
Y luego que para si lo utilizas las redes sociales, pues para ser, no sé, para, bueno, si eres catillas que te da igual, pero si es para entretenerte, pues no sé, hay más opciones también de entretenerse, ¿no? Como salir a la calle, conocer gente, ir a ver un concierto, salir al teatro. Dirá, es que vale dinero, también los hay gratuitos y más en estas fechas.
Bueno, y el dinero que les cuesta a ustedes estar enganchado al móvil, donde, ¿no? Es una seguido de anuncios, del control que te hacen, de todo eso, al final nos cuesta dinero.
Somos como hámsters.
Sí, Jordi.
Pues yo es que no tengo WhatsApp. Soy de esas personas. Sí, sí, se puede vivir, aunque veo que ustedes no,
mira, no, la cara no de ni todo lo creen. Es verdad.
No uso.
No, el detalle que yo he dicho, sí, somos tres en el grupo. Uh-huh. Uno, dos, tres. Él no está porque no tiene.
No utilizo Instagram ni TikTok. Me importa más bien nada. Eso que decís a veces, nos interesa mucho la vida de los demás. A mí, de confesar que no me importa lo más mínimo, de verdad.
¿Eres feliz?
Sí, sí. No suelo comprar por internet, en eso soy muy abuelo. Y ya es que hay cosas de verdad que es inevitable. Yo a veces quiero comprar una entrada a un concierto y sí o sí es de las pocas compras que hago por internet. Una cosa que hablábamos el otro día, tampoco he pedido un globo en mi vida, pero bueno, pues si tampoco quiero una pizza voy, ya no es tampoco, es por costumbre, que no quiero colaborar demasiado en estas cosas, pero tampoco ni me...
Yo tampoco, porque no me he aclarado, la verdad, yo estaba muy sorprendido y no me aclaro.
Y soy así también un poco, yo para reservar en un restaurante suelo buscar el teléfono y llamo.
Claro.
Eso he hecho yo a veces en casa y me dicen, no señora, tiene que pedir por internet.
Ya, eso me pasó una vez en Cullera y estuve a punto...
Ya no pido.
Y colgué y dije...
No.
Y sí, al final reservé y dije, bien, vale. Tampoco,
yo no, porque tampoco me aclaré.
No, pero porque yo al final, ¿para qué tengo que dar determinados datos o consta ahí? Porque al final, en este sistema en el que hemos entrado, somos muchísimo más vulnerables.
Totalmente, o sea, es horrible.
Muchísimo más inseguros.
Totalmente.
Sin ningún tipo de percepción, pero pues lo que tú dices, se manda a un amigo porque necesitas el DNI de WhatsApp, pero tú no sabes que... Troyano, te ha entrado en el móvil que ni te das cuenta, ni se ha manifestado, y a lo mejor determinada información, y también con tanto consumo de redes sociales, de mensajes, de publicidad, somos claramente más maleables,
más manipulables,
y es una evidencia, sí, sí.
Por favor, Carmen.
Pues yo en esta línea clásica, pues entiendo que como prácticamente todo en esta vida, apelaría a la educación, al respeto y al sentido común.
Por favor, Andrés.
Mirad, estupendo. Cuando vais a Chile y vais a un supermercado, cuando haces la compra y pagas, es muy probable que al final de la compra te pidan tu tarjeta de identificación, lo que aquí llamaríamos el DNI.
Ajá.
Y es muy común. Y dicen, ¿cuál es tu cédula? Y tú dices el número de tu cédula. Y es muy común allí. Entonces, los extranjeros les puede chocar porque van allí y tal, compran y te lo piden, ¿no? Pero allí es muy normal porque estás acostumbrado a que te pidan esos datos. Yo voy a negar lo que voy a decir a continuación, pero tampoco creo, que sea para tanto. Me explico. ¿Cedemos parte de nuestra privacidad? Sí. ¿Es dañino? Los efectos dañinos son probablemente mínimos. Creo que no es para mí tanto la cuestión de hasta cuánto cedo, sino qué uso se le da y qué control tengo sobre el uso. Y en todo momento poder tener una información traqueable, hacer un seguimiento claro de dónde está ese uso. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que no tenemos en nuestro control. ¿Por qué yo no tengo una carpeta ciudadana centralizada de todas las operaciones administrativas que yo realizo? Eso para mí es esencial, porque tengo control sobre todos mis datos ciudadanos, que para mí es lo verdaderamente vulnerable, mi situación administrativa, y no lo tengo. Y creo que con eso ya haríamos un gran avance, y a partir de ahí, pues lógicamente, exigir a todas las empresas, a todos los gestores de nuestros datos, tener ese control de qué se está haciendo de una forma accesible, es decir, que lo pueda entender.
Mónica, por favor, una conclusión.
Sí, no, pues la conclusión es que si la información es poder, como sabemos, pues que pensemos qué información nuestra damos a los demás. Yo apelo a que seamos más conscientes, que ayudemos a nuestros hijos a que sean más conscientes, que estemos más empoderados en el sentido de que seamos ciudadanos, que seamos más conscientes de nuestros actos, que tomemos decisiones, que habrá algunas cosas pues que no podremos modificar, pero que no hagamos todo sin pensar, por favor, apelo al pensamiento crítico.
Bien.
Y es así, ¿no? Pensamiento crítico, claro, y a la responsabilidad y sobre todo a la naturalidad, que nos relajemos también con temas, que elijamos las batallas, que tenemos muchas batallas, y yo creo que desde esa naturalidad y desde esa eficiencia empresarial, joder, al final siempre volvemos, ¿no?, a lo que es la gestión empresarial, pero esa eficiencia, es decir, ¿qué hago?, ¿qué utilizo?, y cómo me manejo en este mundo, que hay gente analógica, como Jordi, ¿no?, y tú comentabas comentabas también, pero que no pasa nada, o sea, que todos podemos convivir y todos podemos integrar eso, ¿no? Pero que desde la naturalidad, sí, por favor, vamos a relajarnos con eso.
Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes por seguirnos. No se vayan todavía, aún hay más.